era llegando Samuel, es duda, por cierto, no va a jugar en Didi, el mediocentro. Quizá Marruecos ligeramente favorita, pero no descarto que se quede fuera de la final y que gane Nigeria. Pero van a ser dos partidos tremendos, tremendos.
¿Le pones buena nota a la Copa de África?
Sí, le pongo muy buena nota. Han sido muy buenos partidos, nos queda lo mejor. Han llegado además a cuartos, han llegado 8 grandes potencias africanas, grandísimas potencias africanas. Y campos, bueno, no todos llenos, obviamente, pero ha habido muy buenas... Muy, muy, muy buenas entradas en los estadios espectaculares, y la verdad que se ha jugado a bastante buen ritmo, lo dije el otro día, como es invierno allí, pues lógicamente no hace el calor de otras Copas de África, se ha jugado a buen ritmo, ha sido un muy buen torneo, de verdad.
Vale, perfecto. Y luego tenías alternativas en la cabeza a Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Madrid. ¿Qué otras opciones se te habían ocurrido para estar en el banquillo del Madrid? No es que... Es un banquillo complicado para elegir
es un banquillo
entrenador.
Muy difícil.
Quiero decirte que Marca ha informado hace hora y media de que Arbeloa ha firmado por esta temporada y una más. Ha cambiado el contrato y que es un contrato de una temporada, esta más otra. Con lo cual no es una interinidad ni muchísimo menos.
Yo creo que no le quieren dar esa sensación. También tenía tres Xabi Alonso, quiere decir que eso no garantiza nada.
Nada.
Es verdad que no es el típico interino que dices, no, es un mes hasta que fichemos a uno, ¿no? Y eso me parece bien por parte del Madrid, darle la... Si le dan la confianza, le dan la confianza de verdad. A ver, yo creo que el mejor para mí sería, de los posibles de verdad, razonables, sería Maresca, que está sin equipo ahora mismo después de entrenar al Chelsea.
Le echaron del Chelsea hace 10 días, vamos.
Sí, me parece un entrenador espectacular. Lo que pasa es que es verdad que Maresca tiene un toque de cambiar mucho el dibujo y cambiar mucho los jugadores de posición, y eso a lo mejor en un equipo como el Madrid costaría un poco más, pero desde el punto de vista de estratega en el banquillo me parece buenísimo Maresca, me parece buenísimo. Y luego, bueno, se habla mucho de Klopp, pero Klopp yo creo que ya ha dicho más o menos que no, lo ha dejado más o menos claro, pero cuanto a técnico de prestigio, que lo ha ganado todo, Premier, Champions, etcétera, con el Liverpool creo que sería un técnico tremendo.
Pero
además,
Klopp, ¿volverá algún día a entrenar
Yo creo que sí.
¿O ha bajado la persiana?
No, ahora está el jefe de fútbol de Red Bull, estará con un contrato tremendo, pero yo creo que en algún momento volverá a entrenar, estoy convencido de volverá a entrenar. Y luego ya, bueno, la opción de Zidane parece descartada. Es que es muy difícil, el Madrid mismo no tiene mucho donde elegir realmente, por lo menos ahora mismo, otra cosa es cuando acaben las temporadas, pero yo creo que para mí Maresca sería el ideal, con todo el respeto para Arbeloa, que yo no le he visto todavía al máximo nivel, con lo cual hay que darle por lo menos el voto de confianza, ¿no?
Y luego nada, un apunte, semifinales de la Carabao Cup, hoy hemos visto la victoria del City frente al Newcastle.
Sí,
ha jugado media parte Rodri. Y mañana tenemos un Chelsea-Arsenal, que es un partido súper interesante. ¿Cómo lo ves?
Normalmente suelen sacar algunos jugadores no tan titulares. Veo mejor al Arsenal, por supuesto. Esa ida y vuelta. Con lo cual, mañana si el Arsenal saca un buen resultado, en la vuelta debería resolver. Yo creo que aunque no jueguen todos los titulares, al Arsenal le veo mejor que a este Chelsea, que vamos a ver cómo se maneja ya sin Maresca, pero me parece mejor equipo el Arsenal, que de hecho me parece, junto con el City, el gran equipo de Inglaterra y uno de los grandes candidatos a la Champions.
Vale, perfecto. Pues yo creo que dejamos para la semana que viene cosas en el mundo Maldini, que es semana de Champions, por cierto.
Semana de Champions va a haber, será detrás del Madrid-Mónaco.
La semana que viene, ¿qué haces?
Hago el Real Madrid-Mónaco el martes. Va a estar muy bien, primer partido de Arbeloa en la Champions en el Bernabéu, porque ya habrá debutado en el Bernabéu ante el Levante, y el Madrid se está jugando a estar entre los 8 primeros, y el Mónaco es un equipo muy entretenido de ver, con Minamino, con Akluc, con Balogun, un equipo muy bonito de ver.
Vale, gracias Maldini, un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Chao, hasta
luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos. Hay tiempo de juego desde las 8:30. Y a partir de las 11:30, si no hay prórrogas, penaltis y esas cosas que pasan en la Copa, pues estamos nosotros. Y si lo hay, pues estaremos nosotros más el equipo de tiempo de juego, que somos los mismos, porque somos hermanos. Ahora se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. Bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, como todos los días. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están intentando prepararse la ropa del día de mañana y, claro, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo a la Guardia Civil. Claro, todo esto sucede siempre en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, ya estamos, digamos, en la primera semana sin días de fiesta. Por fin, digamos, que llega la normalidad de este año 2026. Y hoy, en nuestro temazo, después del partidazo, nos vamos a detener en ese esfuerzo que supone volver a lo de siempre, que es a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día. Sobre todo después de estar varios días sin tener la necesidad de poner el despertador, sin tener una hora de comida clara, sin estar pendiente de obligaciones. Claro, a todos, por ejemplo, nos cuesta subirnos al tren de la rutina. A todos nos cuesta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? Madre mía, los hijos, los pequeños, madre mía, lo pasan fatal. Ellos llevan ración doble de esfuerzo. Y claro, esto es porque muchos acaban sus vacaciones sobreestimulados. Lo hemos vivido todos, como padres o como abuelos. Nos ha pasado a todos. Claro, el primer día de clase es complicado para los alumnos y también para los profesores.
¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas!
Claro, es que les cuesta estar tantas horas sentados y estar atentos. Y no me extraña. Así que vamos a ver cómo se puede enfilar la normalidad sin que se saquen las cosas de quicio. Y para ello, pues hemos invitado a poner calles a todo un experto, a Rafa Guerrero, que es psicólogo y también es doctor en ciencias de la educación. Y ahora mismo está como un ponedor más poniendo calles. Rafa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Muy buenas noches. Primero, con muchas ganas de escucharte, porque claro, tú aquí tienes mucho que decir, porque estaba mencionando esa vuelta a la normalidad de los niños. Yo no sé, Rafa, si es distinta a la vuestra, ¿no? Lo digo sobre todo porque, claro, ellos pasan las vacaciones de Navidad con tantos estímulos alrededor que es difícil centrarles y es verdad que tardan en ponerse las pilas, ¿no? Otra vez. Yo no sé si lo hacen con esfuerzo normal, lo hacen con mucho esfuerzo. ¿Cómo lo hacen?
Sí, desde luego que lo hacen así, pero vamos, no. Creo que también nos pasa lo mismo a los adultos.
A los adultos,
¿no?
Sí.
Que la vuelta al cole de cada uno de nosotros como adultos pues, también es algo difícil, ¿no? Venimos de unas semanitas, donde ha habido muchas normas que se han pasado por alto, donde los límites se hacen mucho más flexibles, los horarios también nos vamos a dormir todos mucho más tarde, los niños también. Y bueno, pues esto hace que la vuelta a la rutina no sea fácil, pero vamos, no es fácil ni para los niños ni para nosotros.
Ni para nosotros, es verdad. Hombre, eso está claro ahí, Rafa, lo que nos cuesta a todos y lo reconocemos, lo hemos hablado aquí en el programa más de una vez, pero yo creo también que antes, como que en nuestras vacaciones navideñas, joder, descansábamos mucho más, ¿no? Teníamos las fiestas familiares, ¿vale? Perfecto, pero como que antes, hace pues a lo mejor 2 décadas, 3 décadas, no había tantos planes en familia, por ejemplo, ¿no? Ahora, si te das cuenta, como que parece siempre que se quedan cortas las 2 semanas con que si los musicales, los espectáculos de luces, visitar un Belén viviente, las pistas de patinaje, el cine con los vecinos. Yo ahí veo como una sobreestimulación que nosotros antes no teníamos.
A ver, lo que ha cambiado es la sociedad, ¿no? Y cómo tenemos montado todo esto, ¿no? Desde luego, estoy de acuerdo en que cuando nosotros éramos pequeños o nuestros padres eran pequeños, desde luego que no había tanta estimulación, tantas exigencias, tanta gente con la que quedar, ni había desde luego la variedad, ¿no? De actividades tanto sociales, culturales y opciones que tenemos hoy en día, eso sin lugar a dudas. Pero no han cambiado ni los niños ni hemos cambiado nosotros, ni siquiera ha cambiado nuestro cerebro ni nuestro funcionamiento. Lo que ha cambiado en realidad es la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Una sociedad hiperestimulada, una sociedad hiperactivada, una sociedad donde impera lo exterior y donde no impera, bueno, pues el conectar con uno mismo, el conectar con la familia, ¿no? Y bueno, pues así vamos, ¿no? Vamos con la lengua afuera y realmente cansados y realmente desconectados de nosotros mismos. Desde luego que las dinámicas son completamente diferentes y ahora a la vuelta, ¿no?, de la rutina, los niños en el cole y nosotros en nuestro puesto de trabajo, pues estamos reventados, ¿no? Y como decimos, ¿no?, muchos de nosotros coloquialmente, necesitamos unas vacaciones de las vacaciones, ¿no?
No, desde luego que sí. Esto es me parece un poco como triste, ¿no? No sé, no, me da así.
Bueno, no queda otra. No queda otra que seguir los horarios del colegio y no queda otra que seguir los horarios de nuestros puestos de trabajo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, es cierto que bueno, pues nuestros hijos han estado yéndose a dormir mucho más tarde de lo que es habitual durante el periodo escolar. Y claro, pues en esa dinámica que hemos tenido en vacaciones, pues es muy difícil que el día antes o un par de días antes tratemos de irnos a dormir a la misma hora que sí. Se van habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo paulatino. Es verdad que ya está, pues nos adaptamos, tanto los niños como los adultos, pero bueno, que todo tiene un precio.
Desde luego que sí, Rafa. Lo único, claro, que también digamos que podemos aprovechar el inicio de año, se me ocurre, para dar, digamos, a nuestra casa, por ejemplo, un régimen más ordenado, que también nos va a venir muy bien siempre en casa ordenar ciertas cosas, ¿no? A los niños les gusta la rutina, perfecto, lo compro. En muchas ocasiones la demandan ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se la podemos dar? ¿Cómo les podemos echar un cable a los niños para conectarse de nuevo a esa rutina? Por ejemplo, coger el sueño, pero también en otras actividades, esto es importante.
En todo, pulpo, absolutamente en todo. Sí. No solamente hablamos de como dices, de rutina en cuanto a lo que tiene que ver con el sueño. Desde luego, nuestros niños tienen que dormir las horas que precisan y que necesitan según la edad, pero también necesitamos esa rutina y ese orden en cuanto a la alimentación. Venimos de un periodo de vacaciones donde nos ha salido el azúcar por las orejas, ¿no? Y bueno, pues todo eso tiene que volver otra vez a su normalidad, la alimentación. Tenemos que volver a alimentarnos de una manera sana, de una manera equilibrada, dejando a un lado el azúcar, dejando a un lado los ultraprocesados. Debemos volver a retomar, si es que no se ha retomado durante las vacaciones o no se ha continuado durante las vacaciones, el tema del deporte, ¿no? La actividad física tan importante. Los momentos también para cenar tranquilamente en familia, bueno, pues los que formemos la familia, seamos tres, seamos cinco, los que seamos. Momentos de volver a adquirir esos hábitos de estudio para los más mayores. Es decir, la rutina no es que esté bien ni esté mal, es que es completamente necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, después de que llevamos unos cuantos meses de rutina, necesitamos romper, necesitamos ese descanso, el cerebro lo necesita, el cuerpo lo necesita, y una vez que llevamos unos cuantos días de un poco de desbarajuste, como suele ocurrir en periodos de Navidad, como es este caso, pues el cuerpo nos va a pedir volver a la rutina. Y cuesta, creo que cuesta, ¿no? Porque romper un molde que llevábamos instaurado durante dos o tres semanas, ¿no? En caso de los niños. Pero cuesta tanto como necesario.
Cuesta mucho, Rafa, tienes toda la razón. Estamos aquí asintiendo en este estudio, en la cadena COPE, mientras ponemos las calles, estamos asintiendo con la cabeza, como diciendo, claro, es que tienes toda la razón. Yo no sé, Rafa, si por ejemplo también podríamos aprovechar la vuelta para insistir en los límites, ¿no? Que los límites hay que cumplirlos, hay que marcarlos, ¿no? Que a veces, digamos, como que se nos va de las manos.
Seguro. Una manera de establecer rutinas es poniendo normas, poniendo límites. Y es normal, es habitual y es sano, por supuesto, que cuando estamos en verano, cuando estamos en Navidades, bueno, pues todo eso se flexibiliza un poquito, evidentemente. Se flexibiliza para los adultos porque nos relajamos, porque queremos descansar, porque queremos estar a otro ritmo y desde luego hay menos exigencias. Pero también se hace lo mismo con los chiquitines. Y repito, que esto es completamente necesario. No hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de los dispositivos tecnológicos. Bueno, pues es muy habitual que en un periodo de vacaciones, donde estamos más tiempo con mamá y con papá, bueno, pues que seamos más flexibles y que seamos más laxos con todo esto. Entonces, bueno, pues ven más películas, tienen más contacto con dispositivos, tienen más contacto con videojuegos, y ahora toca volver otra vez a la normalidad. Y eso es difícil, pero como decía antes, ¿no? Es tan difícil como necesario. Y hay que poner esas normas, hay que poner esos límites, hay que regresar a que durante la semana no se ve la televisión, que durante los días de colegio no hay dispositivos tecnológicos, luego el fin de semana en cada familia pondrán sus normas y pondrán sus límites, pero bueno, debemos volver a esa rutina y a ese automatismo que todos necesitamos.
Sí, es necesario, desde luego que sí. Claro, a los peques es verdad que digamos que les encanta recibir visitas, estar con otros niños, eso les vuelve loco, les apasiona, les hace muchísima ilusión, y claro, y lo entiendo, ¿no? ¿No? Ahora eso ya se hace pues en momentos concretos, ¿no? Y se centra sobre todo en la convivencia en casa, en el núcleo familiar. Yo no sé, Rafa, ¿qué consejo nos podrías dar? ¿Cómo podríamos manejar a los niños en esa relación directa, sin ser los malos de la película, pero sin también ser demasiado benévolos? ¿Ahí cómo podemos manejarlo sin no sé, sin liar la parda?
Sí, es complicado. Desde luego que sería fantástico no ser unos padres aburridos, nadie quiere tener unos padres aburridos, pero tampoco tenemos que ser conscientes de que los padres no somos animadores socioculturales, ¿no? Es decir, que
claro.
Y que también está muy bien la rutina, está muy bien la frustración, está muy bien que los niños entren en una dinámica donde no todo es sonido, donde no todo es estímulos visuales, sino bueno, que bajemos un poco todas esas intensidades. Y es que eso es fundamental, el cuerpo y la cabeza lo necesita. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues con tranquilidad, con paciencia y con mucho cariño. Los primeros que tenemos que estar calmados y tranquilos, que no siempre lo estamos, pues tenemos que ser nosotros, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, también darnos ese tiempo, también ser flexibles con nosotros mismos como adultos, como pareja, como familia. Decir, bueno, pues necesitamos, pues no sé si son unos días o a lo mejor una semana, ¿no? Para volver a la normalidad, ¿no? No se vuelve a la normalidad de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Oye, ojalá y fuera así, pero el cuerpo y la cabeza necesita un tiempo. Y unos necesitan más y otros necesitan menos, fenomenal. Pero bueno, como bien dices, hemos pasado de muchos planes sociales con amigos, con primos, hemos estado en el pueblo, hemos estado para arriba, para abajo, viendo a gente que habitualmente no vemos en el día a día. Y ahora toca bajar intensidades, y ahora toca bajar esa gran cantidad de encuentros, ahora toca bajar esa gran cantidad de azúcar que hemos ingerido. Es decir, son muchas cosas que han estado por encima de lo deseable, pero bueno, que durante un tiempo que ha durado las Navidades, pues no vamos a decir que sea malo, ya está, no pasa nada, lo hemos disfrutado, fenomenal, pero ahora toca volver a lo que es el día a día. El día a día es esto, ¿no? El día a día es que de lunes a viernes pues hay una dinámica que es la escolar, que es la laboral, y eso implica también que nos tenemos que cuidar y también vamos a favorecer el cenar otra vez juntos, los tres, los cuatro, los cinco que seamos en casa, volver a comer de una manera más sana, más pausada, teniendo en cuenta los horarios de descanso que son necesarios para nuestros hijos, según las edades, etcétera, etcétera. Es difícil, claro que es difícil,
sí, es
pero es importante, ¿no? El cuerpo y la cabeza lo necesitan.
Hombre, que sí lo necesitan. ¿Y de qué manera, Rafa? ¿Y de qué manera? Porque claro, en relación al cambio que ha habido en la educación, que ha habido un cambio bastante importante en los últimos años, yo creo que está claro que todo esto ha evolucionado, la pedagogía, ¿no? Esto ha evolucionado y mucho, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, no sé, nos preocupamos más del estado emocional de los niños. Y esto es muy importante, ¿no? El estado emocional. Nos interesa saber cómo están por dentro, cómo se encuentran. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, Rafa, estoy pensando, claro, estás diciendo cosas tan importantes y que, no sé, me hacen replantear muchas facetas, ¿no? de la vida de las personas, ¿no? A mí me lleva a pensar, por ejemplo, incluso en los traumas que pueden llegar a tener los niños, nuestros hijos, ¿no? Porque, joder, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Muchas veces incluso los niños pueden llegarlos a heredarlos de sus padres, ¿no? Sus propios padres también que puedan tener sus traumas de experiencias anteriores, ¿no? Claro, esos problemas que surgieron por contener emociones, joder. Lo que decías antes, por no poder llorar, joder, hasta los Hombres G lo decían, eso de los niños no lloran, ¿no? En una de las canciones que más éxito obtuvo, ¿no? En los 80, o manifestar sus emociones. Es que no se podía hace un montón de años. Y la pregunta que te hago, Rafa, es si ahora mismo, 2026, con ese cuidado que tenemos, siguen produciéndose traumas. Es lo que yo necesito saber, Rafa.
Wow, pues mira, según lo cuentas, es algo que digo, ojo, sería fantástico, ¿no?
Claro.
Y sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos imaginar, ¿no? Esa situación donde no hubiera traumas, ¿no? A mí me parece que es muy difícil, es tremendamente difícil. Sí que podemos amortiguarlos, sí que podemos hacer, ¿no? Que en la manera que tenemos de vincularnos con nuestros hijos, bueno, pues que no haya tantos traumas o que no sean tan hirientes, ¿no? O tan condicionantes. Pero dado cómo tenemos la sociedad montada, me parece muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que somos una sociedad que estamos traumatizada, pues que también somos una sociedad y somos personas traumatizantes, ¿no? Es decir, que es bastante fácil, ¿no? El hecho, como comentaba, ¿no? El hecho de que un niño sienta una emoción que es muy intensa y ahora le añadimos el hecho de que no tenga a un adulto, que puede ser su mamá, su papá, que puede ser un abuelo o su maestra, que no le acoja, que no le comprenda, que no le acompañe y que lo que le diga es todo lo contrario, es decir, no tengas miedo, aquí no ha pasado nada, no llores por esa tontería, eso es potencialmente traumático, ¿no? Y creo que hemos mejorado bastante, ¿no? En esa gestión de emociones, en cómo encaro una problemática emocional de mi hijo, pero aún nos queda mucho, ¿no? Ojalá, ojalá llegue un momento en el cual los traumas no existan, pero me parece algo tremendamente difícil. Pero sí que, y esto sí que es algo que nos podemos plantear, el que estemos formados en trauma, el que sepamos cómo se forma o cómo se desarrolla un trauma y qué cosas podemos hacer cuando un niño está viviendo una situación emocionalmente angustiante, cuando un niño está estresado, ¿no? Y el trauma no se produce por lo que ha sucedido, el trauma se produce por cómo los adultos, o por, uh-huh. a mí me gusta mucho hablar de la tribu, ¿no? Cómo la tribu de adultos ha gestionado esa situación. Si nosotros como adultos no somos capaces de gestionar una situación donde el niño lo está pasando mal, donde el niño está estresado, donde el niño siente mucho miedo o está triste, eso es potencialmente traumático. Ahora, si una situación muy desagradable nosotros somos capaces de gestionarla adecuadamente, la probabilidad de que se convierta en traumática es mucho menor.
Mira, me gusta, bueno, me dejas impactado con lo que estás diciendo y te aseguro que habrá muchos cientos de ponedores, de oyentes de este programa de radio que estarán llevándose las manos a la cabeza diciendo, madre mía, la situación que, por la que han vivido mis hijos o están viviendo mis hijos o mis nietos, te aseguro porque eso es el día a día de mucha parte de la sociedad española. Y me gusta mucho algo que has dicho, que es el concepto de tribu. Claro, para hacer una tribu, Rafa, y sobre todo para mejorarnos como padres, ahora contamos con la ayuda de expertos como tú. Afortunadamente hay gente tan válida, tan eficiente como tú, que comparte su sabiduría, incluso asomándose a un programa de radio de escucha masiva como es este, Poniendo las calles en COPE, o a través de los libros, ¿no? Como los que tú editas, o incluso otro tipo de materiales. Yo no sé aquí, Rafa, si debemos involucrar a nuestros hijos en toda esta información. Yo no sé si debemos, digamos, compartir estas herramientas con ellos y explicarles todo lo que realmente está pasando.
No es que les podamos explicar, es que les debemos explicar. A mí me parece que es fundamental, ¿no? El hecho de que partamos de hacerles conscientes de lo que sienten y de ponerle un nombre a lo que sienten, eso me parece que es fundamental. Y fíjate que yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual, ¿no? Y es muy fácil de entender. Si nosotros como adultos vamos al médico porque nos encontramos mal y porque bueno, estamos preocupados por algo que nos ocurre, nos gustaría que el médico, que el doctor nos dijera lo que tenemos y qué podemos hacer para solucionarlo. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Desde luego, para eso voy, ¿no? Voy porque estoy preocupado, porque me duele aquí, porque me duele allá y porque busco, busco entender qué me pasa, por qué me pasa y qué solución tiene todo esto, ¿no? ¿Cómo debo proceder? No, pero lo mismo le pasa a los niños. Cuando un niño está en plena rabieta, necesita, cuando está calmado, por supuesto, necesita que alguien le explique que no es que haya pegado porque sea malo, ni porque sea tonto, ni porque sea mala persona, sino que ha pegado porque está enfadado. Y eso lo cambia todo. O sea, esta narrativa, este discurso tan sencillo que acabo de dar, lo cambia todo. No es lo mismo que el niño se quede con lo he hecho mal, pero no soy malo, a que se quede con un mensaje porque mamá y papá nos han explicado o porque le han dicho explícitamente es que eres malo, es que eres un pegón, es que eres un llorica. No es lo mismo, ¿no? Entonces, no es que podamos explicarles, es que debemos explicarles. Y yo siempre digo que no hay ningún tema, ni ninguna temática que deba convertirse en tabú, ninguna. A los niños podemos hablarles absolutamente de todo, de todo. Podemos hablarles de cómo funciona su cerebro, podemos explicarles cómo se regulan las emociones, podemos hablarles de drogas, podemos hablarles de sexualidad, podemos hablarles de absolutamente de todo, de religión, de lo que queráis. Sí, debemos hacerlo. Y creo que eso es una de las grandes necesidades que tiene el ser humano, ¿no? La necesidad de encontrar un sentido, la necesidad de comprender y la necesidad de integrar y de hacerme cargo todo lo que ha pasado. Tenga 2 años, tenga 5 o tenga 13, da igual, pero a los niños y a los adolescentes hay que explicarles lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. ¿Es buena entonces la sinceridad, Rafa?
Siempre, siempre. Yo creo que uno de los valores que debemos tener los padres y las madres es la sinceridad. Y les decimos muchas veces a los niños, no hay que mentir, no hay que mentir, no hay que mentir. Bien, pongámoslo en marcha, ¿no? Yeah. Entonces me parece que es muy importante. Salvo momentos muy concretos, muy puntuales y muy justificados, creo que debemos ser sinceros y creo que sí. Si queremos tanto a nuestros niños y son tan importantes, creo que una persona a la que queremos tanto merece que le tratemos bien, merece que le seamos sinceros y merece que no le mintamos.
Sí, desde luego, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. Y así además podemos conseguir, digamos, esa tribu que tanto anhelamos, ¿no? Una tribu que sea participativa, que sea activa, que sirva sobre todo para que todos aprendamos.
Eso seguro. No nacemos ni nos convertimos en padre ya con el manual completamente metido en nuestro disco duro cerebral, ¿no? No, eso no existe. Entonces, bueno, pues yo creo que el formarnos, el escuchar, el hablar, el ir a conferencias, el darle una vuelta a determinadas cosas que estamos haciendo, que no siempre son las mejores que ponemos en marcha, creo que siempre es una buena estrategia, una buena idea. Pero desde luego que cometemos muchos errores y, bueno, ya lo decía Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino de andar. Bueno, pues en ese punto estamos todos, ¿no?
Desde luego. Pues, Rafa Guerrero, nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que actualizar la información y no podemos, retrasarnos ni un minuto. Pero te agradezco este speech, esta clase magistral que nos has dado, porque hemos aprendido un montón. Rafa Guerrero, psicólogo y también doctor en ciencias de la educación. Muchísimas gracias por compartir todas estas cosas fundamentales y todas estas pautas en Poniendo las Calles aquí en COPE. Rafa.
Nada, Pulpo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme y nada, buenas noches y ojalá que lo que hayamos comentado ahora pues les sirva a muchas mamás, a muchos papás y a maestros también para continuar acompañando de una manera respetuosa y consciente a nuestros chiquitines y a nuestros adolescentes.
Seguro. Gracias a ti. Seguro, yo he tomado nota porque me afecta mucho muchas cosas de las que has dicho y son muy importantes. Así que, Rafa, muchísimas gracias. Bueno, pues esta ha sido la primera semana sin días de fiesta, o sea, estamos ya en la normalidad y por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, te estoy preguntando cómo lo llevas. No sé si te has enterado ya del todo. Si tienes hijos o nietos, ¿qué tal lo han llevado o cómo lo están llevando ellos? Cuéntamelo, vamos a hablar de esto hasta las 6 de la mañana. Hay un montón de tiempo, un montón de minutos para estar debatiendo contigo, con la audiencia y poder escuchar o leer los mensajes que nos vayas enviando. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Hasta ahora.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump insta a los manifestantes en Irán a seguir...